Hola, buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, saludo a todos, a todo el equipo y a toda la audiencia.
Mabel, bueno, estaba repasando varias entrevistas que realizaste en distintos medios y allí en muchos de ellos se aclara que son de Santo Tomé, que fueron a estudiar a Rosario y también que tus padres son docentes. Y en una de esas crónicas señalabas, o señalaba la crónica, que tanto vos como tu hermana tenían excelentes notas en la primaria o en la secundaria, y que eso estimo que habrá sido también una especie de orgullo, ¿no?, por parte de sus padres. Contanos un poco esa historia para empezar desde el inicio.
Bueno, sí, cómo no. Sí, en realidad soy parte, o sea, soy la mayor de cuatro hermanos, de mamá maestra y papá técnico agrónomo, que fue docente y trabajó también tenía cuatro trabajos, mi viejo, para andarnos a estudiar. Trabajó de secretario también en la Escuela Técnica de Santo Tomé y después en el Instituto del Profesorado Terciario cuando surgió. Sí, siempre de chicos, digamos, el estudio, el conocimiento, la curiosidad, bueno, fue muy, muy fomentada y como un valor muy incuestionable en la familia, mucha lectura, y siempre crecimos soñando con el día que nos íbamos que íbamos a ir a la universidad. En esa época, hoy Santo Tomé tiene dos facultades, en esa época no existían, o sea, si querías seguir haciendo estudios terciarios, tenías que irte del pueblo. Y las tres hermanas mujeres fuimos abanderadas de la escuela, que sí, era un orgullo para mis viejos, porque, bueno, decía mi viejo con su estilo de esa época, es la obligación de ustedes, o sea, no es nada, no hay nada que premiar, pero sí se sentía orgulloso, ¿no? Se hacía el indiferente, pero estaba orgulloso de sus tres hijas, que éramos estudiosas y sobre todo, digamos, fuimos desarrollando un pensamiento crítico, buscando otras lecturas. Yo fui la primera que voy a Rosario a estudiar ciencias políticas. En realidad en Rosario no teníamos familiares, sí en Buenos Aires, pero bueno, se me había metido en la cabeza que tenía que estudiar ciencias políticas y Rosario era la única universidad pública en ese momento. Así que empiezo yo en el año 68, que era dictadura de Onganía. Y estoy en Rosario y al otro año siguen Mirita, Miriam, mi hermana, actualmente desaparecida, va a estudiar psicología. En el año 71 el varón, Guido, estudia contador y en el año 74 Norma, la menor, también hoy desaparecida, a estudiar arquitectura. Ahora fíjate que te estoy hablando de qué años, de qué época, ¿no? Desde estábamos en el proceso de dictadura de Onganía, que había venido para quedarse en el año 66, yo voy en el 68, o sea, soy del 50. Y bueno, y mi hermana Norma más chica en el 74, cuando ya estábamos ahí festejando y esperando la apertura democrática, ¿no? Ya, no esperando la apertura democrática, ya habíamos votado y estábamos en plenas movilizaciones y sintiéndonos protagonistas de todos esos cambios.
Una juventud en plena ebullición y con la final de la proscripción en ese momento para Juan Domingo Perón, una palabra que parecíamos haber olvidado en la Argentina, pero que lamentablemente la tenemos que volver a recordar, ¿no?
Sí, tremendo. ¿Viste cómo por eso es tan importante a 40 años de democracia seguir y perseverar? Porque con esto de la memoria a 40 años de democracia, tantas cosas que creímos que nunca más y que sin embargo pueden volver a repetirse, ¿no? Esto de la proscripción es terrible y creo que es el límite donde al que no tenemos que permitir, digamos, cruzar para defender nuestra democracia. El intento de asesinato a Cristina es un horror y bueno, y la justicia que tenemos es otro horror. Pero por eso tenemos que más que nunca este año, que es año de elecciones, trabajar para defender nuestro Estado de Derecho y para no perder herramientas en contra de la proscripción, de la violencia, del lawfare, de la mentira, ¿no? Y todo eso que hace tanto daño y que bueno, que en realidad no son cosas nuevas, pero que a veces creemos que no se van a volver a repetir y pueden repetirse, lamentablemente.
Además de tratar de terminar con la lucha colectiva, ¿no? Parece como que se individualiza mucho. Veía, por ejemplo, que en las salas de audiencia del TOF número uno estuviste acompañada no solamente por pareja, sino por tus nietos, por tus amigas. Esta perspectiva colectiva que nos hace reflexionar no solamente sobre nuestro pasado, sino también sobre nuestro presente, ¿no? Especialmente con esta imposición que va tramando el partido judicial, que da la sensación de que sea una operación Cóndor número dos, ¿no? ¿Cómo ves estos tiempos? ¿Cómo ves la lucha colectiva? ¿Cómo crees que se puede salir muchas veces de esta encrucijada en las que nos fue arrinconando el partido judicial?
Sí, sin duda, creo que estamos viviendo un momento muy difícil, cuesta bastante esfuerzo pensar estrategias para que tenemos que reforzar todo este año, que es año de elecciones, pero también lo de la construcción colectiva de tantos años en todo esto tan terrible y horroroso que fue el terrorismo de Estado y que sigue siendo, los efectos del terrorismo de Estado siguen siendo presentes, porque es una historia presente, porque tenemos que seguir buscando, porque todavía no encontramos a todos los nietos. Bueno, toda esa historia donde aprendimos al lado de madres, de abuelas, de familiares, de compañeros de militancia, que con la perseverancia y el trabajo colectivo, la construcción colectiva, ese trabajo de hormigas, de reconstruir, por ejemplo, la historia de los ausentes, ¿no? De nuestros seres queridos, de los cuales nos desaparecieron y no teníamos ninguna noticia, ningún dato, y que todo a fuerza de trabajo, a pulmón y con amor, algunos logramos tener así partes de sus historias, juntándonos y contando cada uno su memoria, porque la memoria colectiva se hace con las memorias, no es una sola memoria. Bueno, ahora en este momento, yo creo que también, para mí, la única esperanza y la única fuerza la tenemos a través de las organizaciones del pueblo, a través de el pueblo en la calle, a través de la participación, a través de la militancia y del trabajo, más que nunca. Hay que redoblar esfuerzos porque bueno, a través de los medios hegemónicos y de este partido judicial corrupto, no solo en nuestro país, sino que es una ola en el mundo, ¿no? Es un momento de quiebre estructural, yo creo, que estamos viviendo. Y bueno, más que nunca tenemos que redoblar esfuerzos para estar en todos los lugares que haya que estar, y estar justamente en el territorio, desde el trabajo, desde la escuela, desde la radio. Y la radio en eso es una herramienta vital.
Mabel, ¿cómo observás a los jóvenes, que siempre fue un recurso tan importante en su momento del peronismo, en estos últimos años del kirchnerismo, y sin embargo parece que en estas últimas etapas se nos está escapando, digamos, ese pulso joven, se nos va, tal vez por esto del cambio de época, que bien remarcabas a nivel internacional, pero allí también esa incidencia de los medios, que sigue siendo tan, de los medios hegemónicos, ¿no? La preponderancia de ellos sigue siendo un elemento como para que la balanza no se incline para el lado de los más justos. ¿Cómo ves hoy por hoy a los jóvenes? ¿Crees que tenemos oportunidad de recuperar esa pulsión? ¿Tenemos la razón de nuestro lado?
Bueno, mira, como siempre, está todo bastante mezcladito, ¿no? Yo tengo tres hijos de 35, 30 y, no, de 37, 38 y 40 años, comprometidos y trabajando y militando por una patria mejor, por la memoria, por los derechos humanos. Y a su vez fui docente en la universidad, me jubilé en la Universidad de Quilmes, también fui docente en la UBA, y como que por ese lado, bueno, vivimos toda esa movilización, el movimiento de mujeres, toda la participación de los jóvenes a partir del kirchnerismo, ese protagonismo. Ahora, también es real que hay otra cara. También ahora, en este momento, yo estoy en una situación muy particular porque estoy cuidando a mi madre, que tiene, este año cumple 99 años y sigue resistiendo, aferrándose a la vida, porque está lúcida, está muy viejita, pero está lúcida, y bueno, estuvo unos años conmigo acá, y después volvió a su casa, se descompensó y yo decidí dejarla en su casa, así que estoy un poco allá y un poco acá. Ahora estoy en Buenos Aires por un mes y después vuelvo, y te cuento esto porque estoy más tiempo en Santo Tomé, que es el pueblo donde nací, en el que viví hasta los 17 años. Después siempre volví, pero volvía, digamos, por poco tiempo, en vacaciones. Y ahora que siempre, desde hace añares, siempre amo mi pueblo y siempre traté de tomar estos temas y de hablar en la medida que podía. Pero siempre fue muy difícil porque Santo Tomé es un pueblo muy conservador, de frontera, donde había ejército, prefectura, gendarmería, la comisaría, digamos, que están señaladas como sitios que fueron sitios clandestinos de tránsito. Y un poco el tema de la dictadura y el terrorismo de Estado es como que fue ajeno a Santo Tomé, como que en Santo Tomé no existían los desaparecidos, no hubo dictadura, no se podía hablar del tema, ¿no? Por suerte, de a poquito, y también con el accionar colectivo de compañeros, el compañero Roberto Arce, expreso político que falleció, y otros compañeros, fuimos de a poquito abriendo ventanitas y trabajando, y hoy tengo la gran alegría que me mandaron fotos y la noticia de que en la Escuela Normal de Santo Tomé, donde nos recibimos de maestra, se montó una muestra con las siluetas de los desaparecidos, con textos escritos sobre sus tías por Paula, una de mis hijas, con fotos de mi familia, de mis hermanas, y que lo hicieron los alumnos y los profes de sociales, bueno, investigando por iniciativa propia, y bueno, realmente eso es esperanzador y me emociona muchísimo, porque yo te digo, caminando, ahora estuve 2 meses y medio en Santo Tomé, y por ejemplo me encuentro con gente, inclusive de la familia y de mi edad, yo tengo 72 años, que me dicen, pero ¿será posible que Norma esté muerta? No puede ser que esté en Europa, por ejemplo. Y la que me dice gente que tiene formación terciaria, o me dicen, ¿es necesario que vayas a declarar por Norma después de tantos años? ¿Sirve para algo todo eso? O sea, es como otro mundo, otra cabeza, un tema que no está en agenda, ni siquiera desde los políticos, por ahí.
Bueno, Mabel, pero...
Cuesta instalar el tema, y hace falta trabajarlo mucho. Entonces, el que hoy me manden esa noticia, me puse re contenta, porque quiere decir que, digamos, eso no quiere decir que antes no se haya trabajado, se vienen trabajando, por suerte siempre hay compañeros y docentes que se animan a hablar y a trabajar, pero como que en esos lugares el silencio y el olvido es la consigna, el negacionismo, la teoría de los dos demonios, ¿no?
Totalmente. Entonces, Mabel, discúlpame, te vamos, Fabiana Fiorini te saluda en esta tarde. La verdad que yo creo que una de las principales herramientas para defender nuestra democracia es visibilizar este tipo de vivencias, este tipo de historia, y realmente fue muy grato poder compartirlo con vos. Te despido por los tiempos y será hasta un próximo encuentro, y por supuesto siempre abiertos los micrófonos de la Radio Pública para vos. Muchas gracias.
Gracias, Mabel. Gracias, Mabel, por no bajar los brazos.
Bueno, yo también. Muchísimas gracias y un gran abrazo.
Hasta luego.